este silencio, Pablo, nos ayuda en nuestro desarrollo personal. Eres un experto sobre ello y nos gustaría saber la mirada de Pablo sobre cómo resetearse a través del silencio, gracias al silencio.
Bueno, pues encantado de estar con todos vosotros. Muchas gracias por esta invitación. Pues para mí también es una alegría poder compartir con todos vosotros pues lo que para mí se ha convertido en estas últimas, a lo largo de estas últimas décadas, pues en la experiencia fundamental de mi vida, que es la experiencia de la meditación, que evidentemente es una experiencia del silencio, es de lo que estás hablando, es lo que estamos hablando, y por ser más riguroso, del silenciamiento. Porque claro, el silencio apunta a lo exterior, ¿no? A la ausencia de sonido, y en cambio el silenciamiento apunta a lo interior y por tanto a algo más profundo, que es la ausencia de ego, ¿no? O sea, cuando realmente hay menos ego, pues es cuando entramos en la experiencia del silencio, ¿no? Y yo digo que somos fundamentalmente cuerpo y mente, es decir, cuerpo y palabra, ¿no? Y que lo que cualifica ese cuerpo y lo que cualifica esa palabra, es decir, lo que les da una calidad humana, espiritual, profunda, es justamente el silencio. O sea que el modo de trabajar espiritualmente o interiormente, si la palabra espiritual no gusta, el modo de trabajarse interiormente, lo que somos, cuerpo y mente, es justamente por medio del silencio.
Y entonces el ruido ¿nos ayudas un poquito más a entender el ruido del ego?
Sí, por lo menos puedo intentarlo, ¿no? Es decir, lo que te da la práctica de la meditación, la práctica del silenciamiento, es justamente a descubrir quiénes somos, ¿no? Somos un misterio de cuerpo, mente y alma, podríamos decir, o cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Pero lo que aparece primero es el ego, ¿no? Es decir, que el ego sería algo así como el yo más superficial, ¿no? Entonces, en la medida en que vamos entrando en nosotros mismos y vamos conociéndonos, en esa medida nos damos cuenta de que eso tan superficial, en última instancia, en primera instancia sí, pero en última instancia no somos nosotros, ¿no? O sea, el ego siempre tiene un afán de autoafirmación y por tanto de confrontación con todo lo demás, ¿no? y de dualidad, de división, ¿no? Mientras que en el yo profundo no hay esa necesidad de autoafirmarse, sino que hay una comunión, una comunidad, como decís vosotros en vuestro planteamiento, con todo y con todos, ¿no? Entonces podríamos empezar a funcionar diciendo el ego es el yo superficial, ¿sí? Que generalmente se identifica con la mente y con el cuerpo, con la corporeidad y con la personalidad.
Pablo, ¿y quién somos? ¿Quién eres?
Pues, bueno, justamente esto es a donde te conduce la meditación, ¿no? A la pregunta, ¿quién soy yo? O si quieres, con más rigor todavía, ¿qué soy yo? ¿No? Entonces, lo que sí que podemos ir diciendo más que qué somos o quiénes somos, ¿qué no somos? ¿Qué no somos? ¿No? Entonces, yo lo que he ido descubriendo, de manera muy modesta, pero creo que clara, es que no soy mis pensamientos ni mis sentimientos, primera cosa. Es decir, que los pensamientos con los que solemos identificarnos no son fiables, porque hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra. Tampoco son fiables los sentimientos, que son subproductos de los pensamientos, en el sentido de que hoy sentimos una cosa y mañana sentimos otra. Yo recuerdo hace no mucho, hace no sé, como un mes o dos, recibí una noticia que me descolocó mucho y la consideré, pues, no sé, muy negativa, ¿no? O sea, y os prometo que al día siguiente esa noticia me parecía la mejor de las noticias posibles, ¿no? Es decir, que realmente no somos nada fiables por lo que se refiere a nuestros pensamientos y sentimientos, ¿no? Entonces digamos que eso es lo primero con lo que uno se desidentifica, ¿no? Lo segundo, al menos en mi proceso, es no somos nuestras creencias ni nuestras identidades, ¿no? Yo soy un hombre creyente, soy cristiano y soy sacerdote también, y claro, pues la creencia pues es algo que me es muy querida y me es, en fin, me he identificado con ella durante toda mi vida, ¿no? Y darte cuenta de que por importante que eso sea, esa no es tu identidad más profunda, para mí ha sido un largo camino, ¿no? Es decir, que no hay camino interior, de crecimiento espiritual, interior, que no suponga un reseteo, por utilizar vuestro lenguaje, o una reconfiguración del propio mundo religioso, ¿no? Es decir, que la aventura interior deconstruye, por ser riguroso con la palabra, deconstruye toda la religiosidad que uno pueda tener, todas las creencias, ¿no? Eso por una parte, y tampoco, todavía un paso más, las identidades, ¿no? O sea, por ejemplo, yo construí mi vida con la identidad de sacerdote o con la identidad de escritor. Siempre he creído que eso era lo más importante para mí, ¿no? O no sé, alguna de vosotras a lo mejor como padre o como madre, ¿no? Y como tantas otras cosas, ¿no? Y sin embargo, uno descubre que eso no es en última instancia lo que es. No somos eso. Realizamos esa misión, esa función, pero no somos eso, ¿no? Y entonces eso también para mí ha sido un largo camino, ¿no? Y por último, ya no solamente ni pensamiento ni sentimiento, ni identidades ni creencias, sino ni siquiera somos la corporeidad, nuestro cuerpo, al que le tenemos mucho cariño, por cierto, ¿no? Y siempre estamos preocupados de que funcione bien, de tener bienestar, ¿no? Ni tampoco nuestra mente, nuestra personalidad, ¿no? Sino, ¿qué somos? Pues somos el yo profundo, que en la tradición cristiana se llama alma, en otras tradiciones se llama espíritu, ¿no? Y eso sí que permanece. Eso sí que permanece, ¿no? ¿Y qué es eso, no? Bueno, hoy se habla de conciencia, somos la conciencia, somos el testigo, también se dice, ¿no? Son palabras, ¿no? O sea, yo creo que lo que sí que podríamos decir es que el yo profundo tiene que ver con quien observa todo eso que sucede, ¿no? O sea, en la medida en que logramos distanciarnos de nuestros pensamientos y lo observamos, somos testigos de eso, en esa medida estamos empezando a entrar en el territorio del yo profundo.
¿Nos guías un momento para poder conectar con el yo profundo? Desde tu manera, desde este silenciamiento.
¿Quieres que os guíe una meditación?
Sí, bueno, es que ya estamos ahí, ¿no?
Bueno, voy a dar primero alguna pista. De alguna pista para que se entienda qué vamos a hacer, ¿no?
Sí, gracias.
O sea, el trabajo o la tarea de la meditación es un trabajo corporal, mental y espiritual. El trabajo corporal lo llamamos relajación, el trabajo mental lo llamamos concentración, o también se puede llamar recogimiento, ¿no? Y el trabajo espiritual lo llamamos contemplación, ¿no? Cada uno tiene sus propias leyes, ¿no? Pero es un trabajo integral con todo lo que somos, ¿no? Evidentemente hay muchas escuelas, muchas maneras, todas son legítimas si realmente ayudan a serenar, ¿no? Y a ir peregrinando hacia nuestro centro, que eso es lo que significa la palabra meditatio, viene del latín, significa peregrinación o viaje al propio centro, lo cual significa que normalmente estamos fuera, estamos dispersos, ¿no? Y estamos en la exterioridad y precisamente estamos ahora interesados en todo esto, estamos haciendo este podcast o este encuentro precisamente porque está surgiendo cada vez con más fuerza el paradigma de la interioridad, ¿no? Descubrimos que el problema no está simplemente fuera, sino que el problema está esencialmente dentro y que si arreglamos lo de dentro, lo de fuera empieza a reconfigurarse para bien, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio, digamos, de concentración, ¿no? que va a suponer una cierta relajación, aunque no voy a entrar en ello porque si no nos llevaría mucho tiempo, y tampoco voy a entrar propiamente en la fase contemplativa, pero sí, digamos, dejarlo a punto para que uno pueda entrar, ¿no? Es necesario darme un voto de confianza, es decir, sencillamente hacer lo que yo voy a ir indicando que se haga, ¿no? Porque si no, pues la cosa no funciona, ¿no? Es preciso pues fiarse, al menos durante 5 minutos que va a durar este ejercicio, de esto, ¿no? Bueno, pues lo primero es toma una postura erguida, con la espalda erguida, no tiene que ser rígida, sino para tener la postura erguida ayuda a echar los hombros hacia atrás y hacia abajo, Eso ya te coloca el pecho un poco hacia afuera y también puedes activar el abdomen, es decir, meter el ombligo, meter también el mentón o la barbilla e imaginar que un hilo invisible tira de tu coronilla hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Y ya con esta postura de espalda, las piernas que no estén cruzadas, sino que estén en ángulo recto, ¿no? Os invito a colocar las manos a la altura del corazón. Esto de las manos es muy importante porque normalmente lo que hace esta postura de unir las manos en el centro es justamente lo que está disperso, ¿no? Pues lo unificamos, ¿no? Y la meditación es eso, es un proceso de unificación, ¿no? Este gesto es un gesto de todas las tradiciones meditativas, ¿no? De recogimiento, ¿no? Estamos recogiendo, ¿no? ¿Y dónde recogemos? A la altura del corazón, ¿no? Porque en la tradición occidental el centro del ser humano es el corazón, no es el tercer ojo, como en otras tradiciones, no el centro crístico, dicen, por ejemplo, en la tradición de Yogananda Paramahansa, ni tampoco es en el jara, en el ombligo, como es en el zen, sino en el corazón. Entonces, os invito a poner las manos así, si queréis, un poquito separadas, como 5 o 10 centímetros, y a cerrar los ojos. Entonces, sin más, con los ojos cerrados, entramos ya en recogimiento. Os invito a tomar primero una respiración profunda. Abrir los oídos, es decir, registrar todos los sonidos. Que seamos capaces de escuchar. Vamos a estar 5 minutos. Para empezar, te invito a poner tu atención en tus manos. Poner la atención en las manos significa enviar la energía mental a tus manos y para ello nada más eficaz que poner la respiración en tus manos. Entonces, simplemente al expirar envías el aire a tus manos y al inspirar tomas el aire de tus manos. Haz esto unos segundos. Ahora te invito a poner tu atención ya no en las manos en general, sino en las palmas de tus manos, solo en las palmas de tus manos, y que una vez más envíes tu aire al expirar a esas palmas de tus manos y al inspirar lo tomes de ahí. Te invito ahora a poner tu atención ya no en las palmas de las manos en general, sino en el centro de las palmas de tus manos, siempre enviando el aire y tomándolo de ese punto, el centro de las palmas de tus manos. Pon tu atención ahora en ese cordón de energía invisible pero sensible que une los dos centros de las palmas de tus manos. Entre esos centros de las palmas de tus manos hay un cordón de energía invisible, pero que seguramente puedes sentir si pones tu atención en él. Envía al expirar tu aire ahí y tómalo de ahí al inspirar. Tu atención no está ahora en el cordón de energía que une los dos centros de tus manos en general, sino en el centro de ese cordón, justo en un punto equidistante entre las dos palmas de tus manos. Al inspirar, toma el aire de ese centro y al expirar, devuélvelo a él. Sin perder ese punto de atención en el que estás, recogido, recogida, te invito a mirar interiormente a tu corazón, el órgano físico del corazón, míralo interiormente. Y ahora te invito a colocar imaginariamente tu corazón entre tus manos. Imagina que puedes colocar tu corazón entre tus manos y que tus manos están cuidando, custodiando, guardando ese corazón. Y mira a ver si eres capaz, no te preocupes si no lo consigues a la primera, si eres capaz de escuchar los latidos de tu corazón en el centro de las palmas de tus manos. El ritmo cardiorrespiratorio está entre tus manos, eres consciente de él, empiezas a ser consciente de él. Para conectar con la vida con mayúsculas, primero hay que estar en la vida biológica, que tiene estos dos ritmos, el cardíaco y el respiratorio. Siente tu respiración y acaso si eres capaz ya los latidos de tu corazón, si no puedes ahora podrás en el futuro, si practicas este ejercicio, en tu cuerpo, entre tus manos, como tú te cuidas a ti mismo, cuidas tu vida biológica y espiritual. sin perder este foco de atención y de cuidado, imagina ahora que al igual que tus manos custodian tu propio corazón, hay unas grandes manos, las manos del universo, las manos de Dios, que te custodian a ti. Imagina que hay dos grandes manos alrededor de tu cuerpo, que te dan su energía, su calor. Y siente que al igual que tu corazón late entre tus manos, tú eres un latido entre las manos del universo, entre las manos de Dios. Agradece interiormente esta pequeña experiencia de recogimiento y de atención amorosa, y ahora muy suavemente puedes ir acercando una palma de la mano a la otra, y cuando ambas suavemente una vez más se toquen, te inclinas hacia adelante en señal de respeto y de gratitud. Abre los ojos.
Gracias por este ratito de cultivar el silencio, ¿no? También en nosotras.
Ha sido un poquito más de 5 minutos, me parece que han sido.
Está perfecto.
Como 10 minutitos, sí.
Uh-huh. Está perfecto. Que esta charla no sea solo. Que tenga más que palabras, ¿no? Uh-huh. Creo que es importante contigo con el tema que tocamos. Pero mi mente no se ha callado. Le salía que mi mente no se ha callado del todo, porque me nacía todo el rato una pregunta, y es ¿por qué es tan silencioso el ser interior? Porque habla muy flojito, bueno, a veces, o sea, no tiene más espacio la mente, el ego, al menos en mí, ¿eh? Y creo que en la mayoría, como hace más ruido, y porque siento que es como tiene otro lenguaje, otro susurro el ser interior, esta parte que estamos ahora abrazando y tocando.
¿Cuál es tu teoría? Sí, este ejercicio que os he guiado es un ejercicio en el que, aunque uno pueda tener distracciones, al ser bastante guiado, con poco espacio de silencio, realmente 5 o 10 segundos entre indicación y indicación, es más fácil poder no perderse, poder estar más recogido, que si realmente estás tú solo 10 minutos, entonces te vas con mucho más facilidad, ¿no? Y en realidad no es ninguna teoría de por qué el yo profundo es más sutil que el yo más superficial, ¿no? Es como hace más ruido un tren que descarrila que 99 trenes que llegan a su hora, a la estación, ¿no? Es decir, que realmente el bien, la bondad, la belleza, la verdad, lo sutil, pues siempre es más discreto, ¿no? Y más respetuoso, menos se impone menos, se propone pero no se impone, ¿no? Que el ego, ¿no? Y que efectivamente pues necesita de la autoafirmación por medio del ruido y por medio de formas violentas y agresivas, ¿no?
Y, por ejemplo, a mí de la meditación que has hecho, la parte en donde has dado cabida a las manos del universo, a las manos de Dios y así, bueno, ha sido como ¡guau! Wow. Uh-huh. Es ahí, ¿no?, donde está la verdadera fuerza, creo, y la verdadera conexión. Otro porqué, ¿vale? Parece una niña pequeña, pero...
Sí, no.
No. Porque,
yo creo que esta meditación...
¿Por qué nos desconectamos de esto?
Bueno, pues una vez más, porque tenemos esta falta de atención, ¿no? Que en definitiva es falta de amor. Atención y amor es lo mismo, ¿no? Es decir, que, que, que la vida es un aprendizaje de la atención, un aprendizaje del amor, un aprendizaje de la presencia, ¿no? O sea, ¿por qué es así? ¿Por qué no estamos ya todos en el reino de los cielos, como se diría en el cristianismo? Bueno, pues esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué hay algo y no hay nada? Se lo han preguntado siempre los filósofos, ¿no? O sea, es decir, no sabemos la razón última por la que existe el ser humano, ¿no? Pero sí que sabemos, en la medida en que entramos en lo profundo, que todo tiene un propósito de amor. Claro, dicho así, parece como muy bonito y pues, no sé, poesía, ¿no? Pero realmente no es una cuestión simplemente lírica de que sea bonito, ¿no? Sino que en la medida en la que uno escucha su interior, en esa medida se da cuenta de que realmente puede confiar. Es decir, que se da cuenta de que el universo o la realidad no te es contraria o adversa, ni siquiera es neutra, sino que más bien es propensa, es decir, que te ayuda a ser quien estás llamado a ser, ¿no? Entonces, a ese esa experiencia de la confianza es lo que uno descubre en la práctica meditativa de cualquier tradición, ¿no? Entonces, al fundamento de esa confianza, al fundamento de esa confianza, es a lo que los millones que hay en la humanidad que creemos en Dios, que es la inmensa mayoría de la humanidad, el 90% creemos en Dios, llamamos Dios. Al fundamento de esa confianza es a lo que llamamos Dios, ¿no? Entonces, no es simplemente una creencia que nos han dicho y lo hemos creído, sino que es una experiencia profunda, ¿no? Que es la experiencia de que no estamos separados, sino que estamos unidos, y por eso podemos confiar, porque el organismo del universo, ¿no?, de la totalidad, cuida de sí misma, ¿no? Y esa es la experiencia, entre comillas, mística o espiritual, ¿no?, holística, de la unidad profunda de todo con todos, ¿no?
Y antes, cuando nos hemos encontrado, antes de abrir la charla, hemos hablado del merecimiento, ¿no? Que Ana y a mí nos ha tocado mucho cuando lo has dicho, y que decíamos, es como sentirnos cuidadas por ti y por el universo, ¿no? Que se ven estas cosas. ¿Qué pasa con ese merecimiento, Pablo? Porque tú lo has dicho muy claramente y muy rápidamente, lo has visto muy rápido, ¿no? ¿Qué es cuestión de merecimiento a veces, esta conexión? Sí.
O sea, yo lo que creo es que lo que nos sucede fuera es un reflejo claro de lo que tenemos dentro, ¿no? Y entonces, si ahora mismo fuera lo que está teniendo lugar es una conversación entre nosotros, es que de alguna manera dentro estamos preparados, lo hemos conjurado todo para que esto sea posible, ¿no? Entonces, digamos que vosotros os beneficiáis de mi presencia y yo de la vuestra, ¿no? Y nos ayudamos en el camino, ¿no? Es decir, que las cosas no son por casualidad. Ah, mira, pues de pronto pues he conocido a estas personas, sino más bien por correspondencia. O sea, tú tienes en tu vida lo que te corresponde, ¿no? Claro, esto es duro, porque cuando tienes circunstancias duras, pues parece que te corresponde lo duro. Pues sí, te corresponde lo duro, porque seguramente necesitas o necesitamos en ese momento pues crecer, y por eso estamos afrontando una situación complicada, ¿no? El asunto es entender que lo complicado, que la adversidad, no es necesariamente negatividad, sino que es oportunidad. O sea, en la medida en que uno lee las circunstancias difíciles como desafíos para el crecimiento, pues se van transitando con más facilidad, y realmente al final uno las agradece, ¿no?
¿Y por qué, ligando con esto, por qué nos sentimos castigados a veces por Dios o culpables por todo, ¿no? Ahí hay mucho ruido con esto. Es difícil estar en silencio con este sentimiento de culpa, de no merecimiento, por sensación de castigo también.
Sí, esto es por una información errónea que se ha ido apoderando de nosotros, nos ha ido emponzoñando, y hemos ido perdiendo pues nuestra naturaleza original, como se diría en el budismo, ¿no? O sea, decir, o el estado de gracia, como se diría en el cristianismo, ¿no? Es decir, que hemos ido cubriéndonos con capas que no nos pertenecen, ¿no? Pues nuestra naturaleza más íntima y más profunda, ¿no? Es decir, nosotros somos un núcleo de luz. Somos un núcleo de luz. Lo voy a decir como lo dice mi maestro Franz Jalix, un jesuita que falleció hace 2 o 3 años y que a mí me enseñó buena parte de todo esto que estoy comunicando ahora mismo, ¿no? O sea, somos un núcleo de luz, ese núcleo de luz está rodeado de un territorio sombrío, ¿no? Que es lo que es el inconsciente en el lenguaje freudiano, es lo que sale en la meditación y lo que sale también en el sueño, sale el inconsciente, sale el oscuro, ¿no? Y como ese territorio es muy desagradable y no nos gusta nada y nos aterra, pues lo hemos rodeado de una especie de envoltorio, así lo llama Jalix, un mecanismo de defensa, lo llama el psicoanálisis, ¿no? Y entonces hacer la aventura interior, hacer la experiencia de la meditación, es romper el envoltorio, atravesar el territorio sombrío y llegar al núcleo de luz, ¿no? Entonces, normalmente pocas personas hacen realmente la aventura interior, entonces la gente pues vibra el exterior, del envoltorio hacia afuera, ¿no? Y si empiezas a hacerlo, pues lo primero que te encuentras, si realmente logras romper ese envoltorio, pues es las sombras, ¿no? Entonces pues resulta desagradable, ¿no? Pero no es en última instancia lo que somos, ¿no? Es decir, que en esas sombras está todos esos fenómenos que tú acabas de mencionar, la culpa, el miedo, la angustia, todo eso. En la medida en la que, y en eso consiste la práctica en primera instancia, en la medida en la que lo miras amorosamente, no te escapas de ello o no simplemente intentas resolverlo, sino disolverlo, contemplarlo, ¿no? En la medida en que lo miras amorosamente, en esa medida va cambiando de signo y se va limpiando, ¿no? Es decir, que todos tenemos oscuridad dentro, pero estamos llamados a sanarla. Y eso, el mejor camino para la sanación interior es el amor, la mirada amorosa. La contemplación no es otra cosa, al menos en la tradición cristiana, que es la mía, que mirada amorosa, ¿no? Dicho de otra manera, y ya con esto concluyo, no es una explicación muy larga, ¿no? Pero lo que hace Jesús de Nazaret en su existencia histórica, según los cristianos, ¿no?, es lo que cada meditador o cada persona que hace la aventura interior está llamado a hacer en su conciencia. Entonces, él, Jesús, no da una teoría, no es un profesor, no es un especulativo, él no es un hombre pragmático, no resuelve el problema, sigue habiendo sufrimiento en el mundo, pero él es un redentor, es decir, pone amor donde hay dolor, abraza la cruz, ¿no? O sea, y es así como la redime, como la cambia de signo, y lo que es Viernes Santo se convierte en domingo de resurrección, ¿no? La cruz pasa a ser luz. Pues ese proceso redentor es lo que estamos llamados a hacer nosotros dentro. Entonces, por eso, la meditación cristiana se puede definir como redención en la conciencia. O sea, limpiarnos, ¿no? Y ese sería el imperativo ético fundamental, ¿no? O sea, limpiarnos, ser seres de luz para poder iluminar e irradiar a otros, ¿no?
Pablo, ¿y tú seguro que has hecho algún proceso de estos profundos, algún reset o redención, ¿no? Usando también tu lenguaje, ¿nos explicas alguno? ¿Alguna crisis así que has podido tener y que has reseteado?
No sé, en realidad todas.
En realidad todas. Pero bueno, sí, la primera, eso de sí. La primera que salga a la luz.
No sé, yo soy una gran persona como cualquier otra y por tanto pues he tenido pues vergüenza, culpa, miedo, angustia, depresión, en fin, todas las cosas que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea,
¿Y cómo las has traspasado tú? ¿Cuál es tu herramienta o recurso?
Bueno, fundamentalmente esta que estoy contando, que es la vía contemplativa, no es la única, pero sí es la fundamental que yo practico. No es la única porque yo también practico, digamos, la vía corporal, el ejercicio físico, ¿no?, la consciencia del cuerpo, también practico la vía cognitiva, la comprensión, ¿no? O sea, es decir, creo que depende de qué alimentos introduzcas en la cabeza, en el cerebro, pues tu cerebro funcionará mejor o peor. Si te ponzoñas con cosas oscuras y terribles, pues al final piensas que el mundo es terrible, pero claro, es que te has metido eso en la cabeza, ¿no? Entonces la vía cognitiva también es muy importante. Y luego yo también frecuento la vía devocional, ¿no? O sea, es decir, que mi práctica espiritual, salvando las distancias, es bastante afín a la que planteaba Yogananda, ¿eh? Porque Yogananda Paramahansa, que fundó la Self-Realization Fellowship y que es el grupo de meditación seguramente más grande del mundo, ¿no?, planteaba la vía de la meditación y la vía de la devoción, ¿no? O sea, que él, además de meditar, pues, en fin, encendía velas, hacía oraciones, hacía postraciones, tenía esta devoción, ¿no? O sea, y yo también practico esto, ¿no? Es decir, yo soy una persona que, además de ser meditador, pues soy devoto, ¿no? O sea, es decir, que creo mucho en esta vía, más que contemplativa, que también afectiva, ¿no? De, 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 A mí eso me ayuda y bueno, al que a lo mejor pertenece a la tradición Advaita o Vedanta, a lo mejor esto no le resuena tanto, pero a otros muchos millones de personas sí que le pueden resonar, ¿no?
Pero vuelvo a preguntar de algún respecto tuyo así más particular.
Quiero entenderlo,
pero quiero yo no es que no, respeto si no quieres.
Sí, no es que no quiera, es que no sé exactamente. No es que no quiera, o sea, ¿quieres que te cuente algún problema que haya tenido y cómo lo he solucionado?
Sí, algún conflicto que tú hayas...
Bueno, pues por ejemplo, sí. cuento un conflicto que
como
tuve...
Como toda persona, ¿no? Como
sí.
Dices.
O sea, por ejemplo, yo tuve una experiencia hace unos 20 años muy parecida a una ruptura matrimonial, sabiendo que yo no estoy casado, sino que soy un sacerdote, ¿no? O sea, y es que en un momento determinado estaba yo de capellán en la universidad. Pues a la iglesia oficial de Madrid, de mi ciudad, no le convencía, vamos a decirlo así, lo que yo estaba haciendo, ¿no? con en mi pastoral, así llamada, con la juventud, ¿no? Pues universitaria, y entonces, digámoslo de manera benevolente, me invitaron a dejarlo, ¿no? y me dejaron un año sin poder ejercer mi trabajo, ¿no? O sea, no solamente trabajo, sino sin sueldo, lo cual es más jodido, ¿no? Porque entonces no puedes vivir, ¿no? O sea, y entonces fue como un abandono, ¿no? O sea, yo no imaginaba que esto me podía suceder, ¿no? Y sin embargo, pues me sucedió, ¿no? Yo tardé aproximadamente una década, o sea, muchísimo tiempo, en darme cuenta, en resetear, como decís vosotras, ¿no? O sea, en darme cuenta de que los responsables de aquella situación no eran ellos, sino era yo mismo, ¿no? Es decir, que por supuesto que ellos lo hicieron mal, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que sin yo saberlo, sin yo darme cuenta, yo había provocado una situación que hizo que eso fuera una realidad, que se me expulsara, ¿no? Y porque de alguna forma mi alma lo necesitaba, ¿no? Y fue a partir de eso, justamente, cuando yo empecé a meditar. Es decir, que luego todo lo que ha venido en mi vida después tuvo un origen para mí muy duro, que fue una expulsión y un sentirme desamparado y un sentirme perdido vocacionalmente, ¿no? Es decir, que lo que empezó siendo un desnortarse totalmente, pues al final se ha convertido en todo lo contrario, ¿no? O sea, que puedo decir por experiencia personal que no sé, que lo que fue una adversidad para mí ha sido la gran oportunidad, ¿no? Que el haber sido rechazado ha sido la manera de haber sido acogido, ¿no? O sea, luego me pues una cosa muy divertida, ¿no? Y es que me acogieron de nuevo al cabo de un tiempo, al cabo de un año más o menos, pero me destinaron a un hospital, ¿no? ¿Para qué? Esto es muy divertido porque la vida es muy irónica, ¿no? O sea, porque en un hospital yo no podía predicar. Porque claro, no vas a predicar a los pobres moribundos, ¿no? O sea, es decir, que ahí tienes que simplemente escucharles, darles la extrema unción y se acabó, ¿no? O sea, entonces era un lugar donde yo no era peligroso. Y entonces, a partir de ahí, ahora me he convertido en una especie como de predicador, en fin, de las redes sociales, donde se me escucha muchísimo, ¿no? O sea, es decir, que de alguna manera los hombres determinan, vamos a poner ese sitio donde no se le escucha y al final se me escucha más que otras muchísimas otras personas, ¿no? O sea, que la vida es así de irónica y que si uno tiene un destino, pues se cumple, antes o después, ¿no?
Sí, no sé por qué, tampoco no sé mucho de ti, pero me imaginaba que debías haber vivido un proceso así, por creencias, ¿no? Por lo que son las creencias de una institución o de la sociedad. Cuando vas deshaciendo estas creencias y dando espacio a tu ser, hay veces que...
De todas maneras, las creencias, en mi opinión y en mi experiencia, son buenas, ¿eh? O sea, es decir, porque son formas, ¿no? Y somos seres históricos, culturales, que necesitamos formas, ¿no? Y entonces, no se trata de prescindir de las formas, sino se trata de usarlas bien, que es diferente, ¿no? O sea, no podemos prescindir de las formas porque somos seres carnales, corporales, históricos, lingüísticos, ¿no? Y la religión son formas, son fundamentalmente mito y rito, formas verbales, los mitos, y formas gestuales, ¿no? O corporales, que son los ritos, ¿no? Y en la medida en que esas formas te conducen al fondo de la cuestión, pues son buenas. En la medida en que te lo impiden, pues habrá que irlas limpiando, ¿no? Pero
sí,
yo creo que sí, que las formas...
Hay creencias limitantes y creencias potenciadoras, ¿no?
Exacto, ¿no? O sea, porque no podemos vivir, o sea, yo suelo decir que la religión es la poética de la mística, ¿no? La forma del fondo, ¿no? O sea, que sabemos de los místicos porque ha habido poetas, ¿no? O sea, que porque estos místicos eran poetas, es decir, utilizaron una forma verbal con imágenes, con cosas muy concretas que expresan, ¿no? O sea, entonces, sin poética no habría mística, ¿no? Eso es muy importante, sin forma no habría fondo, ¿no? Por eso yo creo no solamente en la experiencia interior, sino también creo en la experiencia exterior, en fin, en la religión, y en las formas, en la literatura y en tantas formas, ¿no? El arte.
Bueno, Pablo, te voy a hacer algunas preguntas así más cortas dentro del lenguaje reseteador.
Muy bien.
¿Vale?
Estupendo.
Y es, ¿qué te lleva a ti a hacer un reset, a apretar un reset, a apretar el botón para hacer el reset? ¿Qué es lo que te activa a ti a hacerlo?
En realidad todo y siempre. O sea, siempre estoy, digamos, en reseteo permanente, ¿no? Es decir, que bueno, evidentemente cuando me duermo pues estoy descansando, ¿no? Pero la conciencia te hace estar siempre amando, ¿no? O sea, que es recibiendo y dando, ¿no? Y pasándolo por tu tamiz, ¿no? Y eso es lo que hace que la vida sea rica. O sea, que yo creo que toda ocasión es buena para el reseteo, ¿no? Y que todo es una provocación, en el mejor sentido de la palabra. Por ejemplo, esta misma pregunta, ¿no?
Otra. ¿Qué te recarga las pilas? ¿Qué te recarga la batería?
Pues, por ejemplo, darme un baño. Me recarga la batería, ¿no? O sea, el agua en general, ¿no? O sea, también jugar con los niños me recarga. Por supuesto, la meditación y la oración. Dormir, el descanso, ¿no? El ejercicio físico. O sea, hay como 6-7 fuentes de energéticas, para mí muy claras, ¿no? Que tienen que ver con todas, la naturaleza, el paseo por el campo, ¿no? Por la playa. Todo eso son fuentes, ¿no? El agua, la naturaleza, los niños, la meditación, todo eso son fuentes energéticas.
¿Y cuándo pierdes la cobertura? ¿Cuándo pierdes la conexión?
No sé si entiendo la pregunta.
Sí, hay veces como que pierdes esta conexión con la fuente o con la red, ¿no? Con la fuente directa, que se pierde esta conexión. ¿Cuándo te pasa a ti?
No quiero sonar presuntuoso, pero me pasa poco, francamente, últimamente, ¿no? Llevo por lo menos un par de años, sí que alguna vez lo he podido, pero no me dura mucho, no me dura mucho, ¿no? Quizás cuando a lo mejor alguna emoción me resulta un poco más, por lo que sea, difícil de elaborar o de digerir, ¿no? O de distanciarme de ella, ¿no? No sé, estoy contento, es que no tengo problemas, francamente.
Hay que celebrar los logros, ¿no? También de la vida. Sí. Pablo, ¿qué escondes en tu sistema?
Un pasado turbio. No, hombre, no sé, te quiero decir, hay muchas cosas en mi vida que no han sido preciosas, sino que han sido un poco lamentables, ¿no? O sea, pero las tengo ya reconciliadas, ¿sabes? O sea, decir que tampoco se trata de hacer una exposición, un striptease, ¿no? De todos los charcos en los que uno se ha metido en la vida, porque bueno, aparte que si leéis mis novelas, ahí están todos, ¿no? Los charcos, ¿no? Es decir, pero sí, yo pues yo no sé, en fin, que pues yo creo que como cualquier otro, y quizás un poquito más. Que la...
Sí. No, pero ya has puesto una respuesta original.
¿Cuál sería la respuesta original?
No, eso de todo tu pasado, ¿no? No nos lo había dicho nadie, un pasado oscuro. Este lo has dicho solo tú. O sea, sí. Que ya es como original, ya se acepta pulpo, Pablo. No hace falta que revisemos. Como tú dices, si están los libros,
en realidad,
vamos a dejarlo ahí.
En realidad, uno piensa que ha tenido un pasado oscuro, en el sentido de que ha habido cosas a lo mejor turbulentas o en fin, que no ha sabido amar bien a los demás, sino que ha sido egoísta o lo que sea, ¿no? Pero luego, visto con más perspectiva, te das cuenta de que no es para tanto. que no es para tanto.
Mira dónde estás.
Sí.
Claro.
Sí. No, pero no por nada, sino porque lo que hace que se aparezca tanto es una mirada severa, una mirada poco indulgente. Pero si la mirada es, pues es como si un niño hace una trastada, pues no vas a tomar nota para guardarlo para toda la vida, ¿no? Sino que te olvidas de la trastada al día siguiente, ¿no?
Venga, la última. ¿Qué es lo que sostiene a tu sistema por dentro? ¿Qué te sostiene a ti y todo tu sistema?
Yo soy un enamorado de Cristo. O sea, decir que realmente, o sea, para mí la gran palabra de mi vida es Cristo. O sea, decir que supongo que a la gente que no es religiosa, pues esto no la hará muy feliz, pero realmente, pues es el amor de mi vida. O sea, decir que yo le miro y ya con eso tengo suficiente.
¿Y qué ves tú en Cristo, a modo de resumen? Porque creo que eso da igual Cristo, ¿no? Es lo que ves en Cristo, lo importante, creo.
Pues veo fundamentalmente acogida incondicional, comprensión infinita, aceptación sin límites, ¿no?
Eso no rechina a nadie, Pablo.
Sí, así es. Así es.
Pues muchas gracias. Nos quedamos con esta sensación de conexión con la acogida, el amor incondicional de Cristo. Y voy a dar voz a las mujeres que han asistido aquí si necesitan hacerte alguna pregunta.
Estupendo.
Aprovechando este espacio que se ha creado aquí. Uh-huh. Y también agradeceros, mujeres, porque veo todo mujeres, agradeceros que estéis aquí, de verdad. Para Ana y para mí es muy reconfortante. También sentimos el corazón sostenido también. A ver si alguien necesita preguntar algo. Si no, soltaremos a Pablo, ¿eh?
No, sobre todo porque ahora en 5 minutos sí. Viene gente a casa.
Sí, por eso, sí. Que soy consciente. Mira, Pilar, ¿abres el micro?
Sí. Hola, oye. Ha sido un placer y me ha encantado la meditación, pero también toda la charla, ¿no? Y quería preguntarle a Pablo que ahora que parece que estamos viviendo como una época en la que todo se puede materializar, ¿no? Hace falta solo conectar contigo misma y entrar en una línea del tiempo en el que puedes traer aquí, a esta realidad, pues lo que tú quieras, ¿no? Si sabes hacerlo bien. Me gustaría preguntarle a Pablo qué piensa él de toda esta movida, de toda esta moda, no sé si llamarle moda, ¿no? De que podemos conseguir lo que queramos. Gracias.
Podemos conseguir lo que queramos si estamos alineados con el universo, es decir, si es lo que el universo quiere. Entonces sí, pero si no es lo que nos quiere, ya puedes quererlo tú, que no hay manera, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un momento maravilloso, o sea, en un momento de un crecimiento espiritual o de un subir de nivel de conciencia grande, ¿no? Que cada vez son más personas, incluso yo he hablado del despertar global, ¿no? De la globalización del despertar, ¿no? O sea, que cada vez son más las personas que buscamos la autenticidad, lo genuino, que no nos dejamos engañar por sucedáneos, o que intentamos por lo menos, ¿no? Poner nuestra buena voluntad para vivir con dignidad, para vivir con solidaridad, ¿no? Y de hecho, aunque haya todavía, en fin, todavía muchas guerras y muchos conflictos y mucho mal rollo, pero de hecho estamos en el momento más pacífico de la historia, ¿no? O sea, lo cual es algo que no hay que olvidar, ¿no? Es decir, que yo creo que para sanarnos es importante recontextualizar, ¿no? O sea, verlo en el conjunto de todo, ¿no? Entonces, si tienes un problema con tu pareja, por ejemplo, pues mira las estrellas, ¿no? Entonces, ya tu problema se queda mucho más relativo, ¿no? O sea, estamos en un momento de salto del nivel de conciencia racional al nivel de conciencia místico, ¿no? Es decir, que hasta ahora el paradigma ha sido y sigue siendo la razón, ¿no? Y por eso los que tienen prestigio son los científicos, ¿no? O sea, pero estamos entrando en un nivel de conciencia donde el paradigma va a ser la conciencia, que no es irracional, sino que incluye pero trasciende la razón, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir razonando, ¿no? Pero esa no va a ser la única ni la principal fuente de acceso a la realidad, ¿no? Entonces, no sé, yo no es que sea optimista, sino que soy esperanzado. O sea, veo que cada vez hay más y más personas que este tema del cultivo del interior se lo toman en serio, desde una tradición o religiosa o sin ella, ¿no? Eso da igual, ¿no? Y que por tanto estamos subrayando cada vez más lo que nos une y menos lo que nos divide, ¿no?
Gracias.
Pues a ti.
¿Alguna preguntita corta? A menos 5 vamos a cerrar respetando lo que nos ha pedido Pablo. Uh-huh. ¿Vale? Uy, que le doy. pues Pablo.
Sí.
Ha entrado Adolfo, que hablábamos solo de mujeres aquí, y ha hecho ¡pum! Adolfo por aquí. Gracias por venir también, la presencia masculina se agradece. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo, por tus palabras, por el recurso de silencio, de meditación, y que están tus libros, como has dicho, para conocerte mejor y todo lo que aportas. Uh-huh.
Yo me despido de vosotros diciendo simplemente... Ah, mira, aquí hay una pregunta más. Quizás nos dé tiempo.
Sí.
¿De Aranzazu?
Sí, disculpa que no puedo encender la cámara. Es que había hecho la pregunta en escrito, pero como veo que se va, era para saber si se le puede contactar a Pablo Dalgo.
Sí. ¿Me oís bien? Porque he perdido yo...
De alguna manera. Gracias.
Vale, pues mira, os voy a escribir aquí en el chat... una dirección electrónica donde me podéis localizar si queréis alguna cosa.
Sí, nosotros siempre en los posts que ponemos, en las entrevistas ponemos tu contacto, tus redes, lo que igual que hemos contactado nosotras, ¿no?, contigo.
Ahí tenéis un correo en el que me podéis localizar. No es
gracias,
el mío personal porque si no estoy desbordado de cosas, pero sí uno que me llega inmediatamente. Y me despido de vosotras diciéndoos lo que es mi lema personal, que a mí me ayuda mucho y que a lo mejor también puede ayudar a algunos de vosotros, y es crecer y servir disfrutando. No sé, creo que la vida consiste en esto, en crecer, eso es lo primero, es decir, para realmente, que tiene que ver con nuestro destino, ¿no? Servir, que tiene que ver con nuestra misión, ¿no?, hacia los demás, y disfrutando, que es el criterio para saber que estamos creciendo y sirviendo bien, ¿no? No forzando las cosas y no haciéndonos daño, ¿no? Así que con esas palabras me despido y mi gratitud por vuestra escucha y hasta siempre.
Pablo, nos ponemos en contacto contigo para enviarte todo, ¿vale? Eso
estupendo.
Lo hemos hecho y
gracias,
Pablo.
Un abrazo a todos. Chao.
Un abrazo.
Gracias.
Chao.
Gracias a todos y a todas.